Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En agosto de 1519, 240 hombres se embarcaban sin saberlo en la que se convertiría en la mayor hazaña náutica que ha conocido la humanidad. Durante 3 años y a lo largo de 15.000 leguas, navegando siempre de levante a poniente, solo 18 marineros completaron la primera vuelta al mundo, dejando una estela de avances científicos, descubrimientos geográficos y transformaciones políticas. Esta es su historia, contada 5 siglos después.
Así que sois el capitán Juan Sebastián de Elcano.
Así es, monseñor.
Bienvenido a Valladolid. No os teníamos en la nómina de capitanes de la Armada del Maluco.
Embarqué como maestre en la Concepción, pero los muchos avatares que hemos sufrido me llevaron a mandar la nave que ha regresado a Sevilla.
Y supongo que habréis agradecido al Altísimo que os haya reservado para esta gloria y para poder narrarla.
He dado gracias al Señor cada día por habernos librado a mí y a otros 17 marinos de tan grandes calamidades.
¿Quién os acompaña? Ah, pero si es ni más ni menos que el caballero Pigafetta. ¿Habéis colmado vuestro afán de vivir hazañas? ¿Cuándo os volveremos a ver en la regalada vida de la corte al servicio del nuncio de su santidad?
Mis respetos, monseñor. Beso vuestro anillo. Mi intención es la de regresar a Vicenza y tomar el tiempo necesario para componer el relato de esta grande aventura de mis notas que he tomado en cada día de estos 3 años con su día de la semana y data del mes.
Celebro vuestro tesón, querido Antonio. Capitán, el emperador os recibirá ahora y un secretario de la corte levantará acta de vuestro relato. No os detengáis en banalidades, pero sed profuso en detalles sobre las tierras descubiertas para la corona y sobre las vicisitudes de vuestro periplo. Y vos, Pigafetta, poneos al servicio de Transilvano, que será quien componga ese relato en primera instancia para los archivos reales.
La Armada de la Especiería. La aventura de la primera vuelta al mundo, narrada por sus protagonistas. Capítulo 21. La redondeza del mundo.
Majestad, el capitán del Cano que ha mandado la nao Victoria en su regreso y el caballero Pigafetta, que ha hecho de cronista de la empresa.
Señor. Señor.
Decís en vuestra misiva que habéis navegado toda la redondeza del mundo. He de confesaros, capitán, que no dejo de pensar en vuestra frase. Y he de felicitaros por vuestra destreza y vuestro arrojo ante Fonseca, que actúa en este encuentro como secretario del que habrá de constituirse como Consejo de Indias.
Es un honor inmerecido escuchar vuestras palabras, majestad.
Podéis proceder con vuestro relato.
Contad antes cómo os enrolasteis ambos en la expedición.
Tengo por cierto, majestad, que no fue fácil enrolar a aquellas 20 docenas de marineros, señor. Las mayores garantías ofrecidas por las expediciones más frecuentes a cada mes para las Indias Occidentales eran mayores que las que podría ofrecer la empresa de Magallanes, que era la de la aventura de encontrar nuevos accidentes y territorios, escribir nuevos derroteros en latitudes y longitudes no exploradas. Fue necesario enviar misiones a Málaga, a Cádiz, a Huelva, que regresaban con apenas un par de hombres alistados en la nómina de la tripulación, aun cuando eran ofrecidos adelantos de los pagos para el sostenimiento de sus familias. Y en cambio, otros llegaron buscando no la fortuna sino la gloria, que la empresa podía regalar a quienes se distinguieran para la historia como navegantes del descubrimiento de un paso a través de las Indias a la Mar del Sur, que, como sabéis, Era el propósito del portugués, finalmente cumplido.
Pero dejad que sean estos caballeros quien lo relaten.
Busco al capitán Fernando de Magallanes.
Estáis ante él, muchacho. ¿Qué queréis?
Señor, he conocido de vuestra empresa de encontrar un paso a la especiería y quisiera embarcarme en una de vuestras naos.
Vos no me hagáis reír. No tengo tiempo para bromas.
Mi ofrecimiento es verdadero y podría aportaros el conocimiento de algunas lenguas. Serviros a vos mismo, si así lo consideráis, y anotar cada momento del viaje. Componer la crónica de esta formidable aventura.
Escuchad, no se necesitan en esta empresa dedos delicados para empuñar plumas, sino manos recias, cuarteadas por el salitre, quemadas por el roce de los cabos y que sean capaces de asestar certeras puñaladas. No ha de ser este vuestro relato de grandeza, muchacho. Sellad bien con brea las juntas de las amuras. Y el forro de cuero de la gavia está desprendido.
Traigo una carta para vos, de la corte, recomendando mi adhesión a vuestro proyecto.
¿Y qué tenéis que ver vos con la corte? Traed. Tomad, vuestro capricho de embarcaros supondrá un estorbo para la misión, como creo que vos mismo sois consciente. Pero no puedo hacer otra cosa que aceptaros.
Os lo agradezco, don Fernando. No os haré arrepentiros.
Os aseguro que ya lo estoy. Trabajaréis para mí. Seréis mi sirviente. Y dejaréis constancia escrita de cada acontecimiento, cada descubrimiento, de cada hecho reseñable que se produzca en la Armada. ¿Cuáles son vuestro nombre y vuestra procedencia?
Antonio Pigafetta, de Vicenza, que es en la Lombardía.
Inscribíos como Antonio Lombardo. Así os llamaré. Y ahora disculpadme, que tengo mucha faena.
Almirante, ese hombre que aguarda en el muelle es el marinero del que os he hablado.
¿El vasco? Que suba.
¡Subid a bordo!
Almirante, buenos días.
Sois de Guetaria, ¿no es cierto? Está en el norte.
Así es, señor.
Me dicen que tenéis experiencia en la mar.
He faenado en las aguas de la mar Cantábrica desde que era un niño. Y he combatido en Argel y en las grandes guerras de Italia, armando un barco de mi propiedad.
¿Y qué ha sido de vuestro barco? ¿Fuisteis hundido? No entiendo, como un navegante de vuestra experiencia, si es cierto lo que contáis, no se ha embarcado ya rumbo a las nuevas tierras de Colón.
Mirad, señor, no he tenido suerte en ser enrolado en esas empresas.
Dudo que nadie que haya conocido de vos, que estáis curtido en mares bravas y en enfrentamientos navales, no haya querido haceros un hueco en su tripulación. Algo me ocultáis.
De acuerdo. Entiendo que no os intereso. Seguiré buscando. Lo que no habré de comprender es por qué os convence al cabo enrolar a ese mequetrefe con el que conversabais. Será un estorbo cuando empiece a largar por la borda. No es hombre de mar, y tal vez ni siquiera hombre.
Creo que lleváis razón, Elcano. Es vuestro nombre, ¿no? Os daré otra oportunidad. Convencedme. ¿Por qué debo contrataros para mi empresa?
Soy duro. Conozco la mar y los vientos. Y soy serio. Si me aceptáis, me dedicaré a trabajar y a fe mía que haré trabajar al que tenga a mi lado. ¿Qué más necesitáis que eso? Contáis poco de vuestro proyecto, Magallanes. Y tengo oído que habéis encontrado dificultades para haceros con la tripulación.
Ese no es vuestro problema, sino el mío. Marchaos.
Dicen que no soy de trato fácil. Pero eso es lo que necesitáis. Os mantendré a raya la tripulación de vagos y borrachos de la nao en la que me aceptéis.
¿Vagos y borrachos? ¿Y vos? ¿Qué ocultáis? ¿Cuál es vuestro vicio o vuestro secreto? ¿Y por qué habría de daros rango alguno en lugar de formar parte de la marinería?
Tengo experiencia.
Y ocultáis algo, sin duda. Y es por ello por lo que no os han dado trabajo en ninguna de las armadas de las Indias. Pero lleváis razón en que necesito gente como vos y que no hay mucho donde escoger.
No os arrepentiréis.
No quiero broncas en mi armada. Desembarcaré en el primer puerto al que cree problemas.
No os arrepentiréis.
se hizo a la mar la flota desde Sanlúcar de Barrameda, aprovechando el viento de Garbino. Los últimos toneles de galleta habían sido estibados en las bodegas en aquella misma mañana. Andaba la marinería excitada por la partida, mientras preparaba los ranchos con cabos, varas y mantones en las cubiertas y en las bodegas. 6 días invirtió la armada en alcanzar el primero de los destinos, la isla canaria que llaman de Tenerife. Ya en esas primeras de singladura, casi al abrigo de la costa de Marruecos, hizo Magallanes a los capitanes cumplir con el precepto de dar noticia a cada caída del sol, como almirante, aproximando sus naves a la capitana.
¡Dios nos salve, capitán general y maestre! ¡Y buena compañía!
Montad la guardia de noche, Cartagena, y mandad que vigilen las señales, que habremos de surcar aguas bajas y será necesario maniobrar con mesura.
¡Sea, capitán! Pondré a un hombre a no perder de vista el farol de la capitana.
¿Habéis visto la premura con la que navega aquella carabela en nuestro encuentro?
Lleva izado nuestro pabellón y también una flámula blanca. ¿Qué significa?
¿Es posible que quiera llamar vuestra atención sobre algo?
Así lo creo. El sentido de ese telón blanco ha de ser el de avisarnos para que aguardemos su encuentro. Mandad afrontar el viento desfavorable y quede la nao en deriva para hasta ser alcanzada.
Tenemos noticia de que hubo conflicto entre los capitanes generales, el propio Magallanes y el sobrino del obispo, Cartagena. ¿Lo dais por cierto?
La persona conjunta por imperativo del Consejo de la Corona debía mostrar su insubordinación para que fuese legitimada por las reglas del mando su neutralización como el peor de los enemigos, que no es otro que quien ha desobedecido las órdenes de aquel contra quien se vuelve. Y parece que se produjo esa insubordinación por desconfianza hacia el portugués. ¿Qué fue de don Juan de Cartagena?
Fue desterrado en San Julián y no volvimos a saber de él. Y muchos fuimos quienes seguimos a vuestro pariente en la sublevación contra Magallanes, y podríamos haber corrido la misma suerte. El almirante fue aconsejado para no hacerlo, pues hubiera supuesto perder a buena parte de su tripulación. He de decir, no obstante, que el tiempo y la determinación del almirante nos demostraron la nobleza de su propósito.
No es sino mi persona quien debe exigir el debido informe por parte del capitán general acerca de por qué no hemos seguido la derrota marcada y con ella los usos de las misiones que van a las Indias.
No toleraré vuestra insolencia, Cartagena. Responded a lo que os manda vuestro almirante.
Recordad vos que he sido adornado con la condición de conjunta persona en esta empresa, por designio real, y he de velar como veedor por el buen término de la misma y por la vida de los hombres que la integran.
Callad y dadme las requeridas explicaciones. Obedeced a un superior.
Con el debido respeto, comendador Magallanes, Cartagena lleva razón en demandar que sea brindadas a los capitanes con antelación las maniobras inesperadas de la flota. Bien sea por reforzar nuestra autoridad entre la tripulación de cada una de las naves.
Callad vos también, Quesada, si no queréis correr la misma suerte que este desleal oficial.
¿Ja? ¿Habláis vos de deslealtad? ¿Que no reconocéis en mi persona a vuestro igual, aun cuando habéis recibido mandato de su majestad para que así sea? ¿De verdad cree un portugués que ha vuelto la espalda a su patria, que puede doblegar a 4 capitanes de la corona de Castilla?
Alguacil, prended a este hombre. Quedáis preso, Cartagena. Daos por relevado de vuestra responsabilidad.
¿No podéis hacer esto, Magallanes? ¡Seréis juzgado por ello! ¡Soltadme, traidor portugués! ¡No permitiré que nos llevéis a la muerte segura!
Almirante Magallanes, os ruego en nombre de todos los aquí presentes que no incurráis en esta acción nefanda. Reconocemos la autoridad de Juan de Cartagena como segundo capitán general de esta flota, y creemos...
No permitiré ni un solo gesto más de insubordinación en mi armada. Decid presto si es lo que pretendéis y seguiréis sus pasos. En caso contrario, cumplid con las órdenes dadas.
Dadnos entonces al preso en custodia a uno de entre vuestros capitanes. No alteréis el ánimo de la tripulación.
Al fin habéis dicho algo razonable. custodiadlo vos mismo y llevadlo al cepo en cuanto vuelva a cuestionar mi autoridad y a reclamar más explicaciones que las dadas. Podéis regresar a vuestros esquifes y, por el bien de sus tripulaciones y de vuestras posiciones en la armada, permaneced atentos a cada instrucción que os serán transmitidas por las luces de esta nao en las tinieblas.
Sea, capitán.
Sea.
Proseguid con el relato. Supongo que encontrasteis pronto tierras formidables y desconocidas y que las tomasteis para nuestro imperio.
Así es, majestad. Después de pasar la línea equinoccial, al aproximarnos al polo antártico, perdimos de vista la estrella polar. Enfilamos la proa hacia la tierra del Berfín, en los 23 grados y medio de latitud meridional. Aquí nos aprovisionamos abundantemente de gallinas, batatas, de una especie de fruto parecido a la piña de pino, pero que es dulce en extremo y de un gusto exquisito, de cañas dulces y de carne de anta, la cual es parecida a la de la vaca.
¿Qué tratos hicisteis con los moradores de aquellas tierras? Por favor, no escatiméis en los detalles que observaréis en el comportamiento de esas extrañas criaturas.
Hicimos ventajosos cambios. Por un anzuelo o por un cuchillo nos dieron 5 o 6 gallinas. Por un peine 2 gansos. Por un espejito o por un par de tijeras el pescado suficiente para comer 10 personas. Algunas veces para conseguir un hacha o un cuchillo de buen tamaño nos ofrecieron una y aún 2 de sus hijas. Pero nos fue prohibido por los capitanes tomar mujeres o esclavos. Y cambiamos asimismo a buen precio las figuras de los naipes. Por un rey de oros me dieron 6 gallinas y aún se imaginaban haber hecho un magnífico negocio. Los indígenas van desnudos y no tienen vello sobre ninguna parte del cuerpo que llevan teñido junto con la cara de diferentes maneras. Duermen sobre mallas de hilo a las que llaman hamacas y en ocasiones toman carne humana, pero solo la de sus enemigos por una tradición.
Observo, no sin enojo, el descuido de vuestra piedad para entregaros a cuestiones mundanas, caballero Pigafetta.
Con el debido respeto, monseñor, no es así. En esta tierra se celebró misa 2 veces. Era un gran placer ver a esta gente de rodillas, alzando las manos al cielo con gran arrepentimiento.
Bien está, si es así.
Continuad, capitán.
Habían transcurrido 4 meses desde la partida de Sanlúcar de Barrameda, y si los cálculos se correspondían con la geografía del mundo, la armada estaría surcando aguas nunca antes exploradas, y tal vez ya, por la gracia de Dios nuestro Señor, descubriendo el anhelado paso a la Mar del Sur. Pero a los días de aguardar, tras haber iniciado la exploración del que pareciera el ansiado paso, el regreso de aquellas embarcaciones, nos encontramos con que las noticias que traían no eran buenas.
A medida que cubrimos leguas con rumbo este, almirante, la costa septentrional se va aproximando a nuestra posición, invariable en latitud a decir de los cálculos de los sextantes y astrolabios. Y también se cierne sobre nosotros la costa meridional, estrechándose ambas, hasta conformar el cauce de un caudaloso río.
¿Decís entonces que esta inmensidad no es océano sino estuario? ¿Qué prodigio de río es ese que confunde su grandeza con el mar en su desembocadura?
Tenemos por cierto que es el río de Solís, capitán. Y que esta bahía aún ha de cerrarse más al sur y volver a perfilarse en la misma dirección geográfica que hemos seguido desde el Brasil.
La larga invernada nos deparó curiosos descubrimientos, como el de los patagones, hombres de descomunales medidas, a quienes llamamos así por el tamaño de sus pies. Uno de ellos llamó nuestra atención bailando y cantando en la playa, y recibiendo con agrado el gesto de uno de nuestros tripulantes, que lo imitó en señal de amistad.
Pero a pesar del entretenimiento y del descanso, el decaimiento y la indignación seguían siendo los ánimos de la tripulación, un terreno fértil para hacer crecer la idea de la conveniencia de una revuelta.
Os traigo una misiva del comendador Magallanes. Os invito a reuniros con él y el resto de los capitanes para establecer una salida a este conflicto.
¿Y me cree tan estúpido Magallanes como para pensar que caeré en la misma trampa que Cartagena? ¿Llevarme a la capitana para ser detenido allí? Decidle de mi parte que ha subestimado a quienes le han robado la mano ahora.
¡Vamos! ¡Levad las anclas e izad las velas! ¡Volvemos con la Trinidad y la Santiago para cerrar la huida a los traidores!
No podéis colgar a medio centenar de hombres, Fernando. Os costará explicarlo de vuelta a Castilla. Y por demás, os quedaréis sin una parte grande de la tripulación.
Lleváis razón en eso que decís, cuñado. Pero no puedo dejar pasar un hecho forjado por la traición y que ha costado la vida a un buen piloto. ¿Qué proponéis?
Un gesto severo y magnánimo al tiempo. Solo un ajusticiamiento, pero a un principal del motín.
El verdadero instigador no puede ser otro que Cartagena. Pero ajusticiar al segundo almirante de la Armada y sobrino del consejero del rey pudiera ser tomado como vuestra determinación de no contar con obstáculos de la corona en la consecución de vuestra empresa.
Quesada.
¿Ajusticiaréis a Quesada? ¿Y por qué él y no otro de los sublevados?
El cano, el vasco, ha aceptado el gobierno de la nave secuestrada sin haberlo recibido de vos, que ostentáis el almirantazgo de la flota.
Quesada es, según los testigos, quien apuñaló al piloto. Los rebeldes han declarado no haber querido derramar sangre, y Quesada, en cambio, asesinó a un inocente que cumplía con su deber de proteger al capitán.
Un noble castellano, encomendado por el rey a mandar una nave. Arriesgáis, pero vos y yo sabemos que es necesario. Concededle una gracia.
Morirá por la espada.
¿Y qué haréis con Cartagena? ¿Degradarlo?
Podéis hacerlo, marinero raso. Será un entretenimiento para la tripulación verlo achicar y fregar las cubiertas.
No os quedará más elección que llevarlo al cepo. Mantenerlo inmovilizado hasta nuestro regreso.
Utilizaría sus influencias para levantar testimonios en juicio contra mi persona. Lo desembarcaremos. Será desterrado para siempre.
La revuelta fue neutralizada por Magallanes, que mostró al resto de la tripulación el coraje del que debe hacer gala un capitán, y tal vez también con la sagacidad para plantear un ardid ágil directo, y he de decir que con inteligencia, para que el golpe de mando fuera definitivo.
Sí que resultó ser astuto el portugués, en efecto. ¿No creéis, Fonseca?
Lo fue, majestad, he de reconocer. Pero tal vez no tan diestro navegante como quiso hacernos creer en la entrevista que mantuvo con el Consejo de la Corona hace ya casi 4 años. Contad a su majestad la pérdida de las naves.
¡Dos hombres a la caña del timón! ¡Sujetad con todo el empeño! ¡Y ata con un cabo a la mesana para fijarla!
¡Será por nada! ¡Esa nao es ya una cáscara al merced de las olas!
¡No! ¡Y 3 pies de calado! ¡Vamos a quebrar contra los escollos! ¡Todos los hombres sujetos a las amuras y a los obenques! ¡Vamos contra la roca!
¡Dejad el timón! ¡Tú! ¡Corta el cabo que lo fija!
¡No! ¡No hagáis eso! ¡El viraje aprobará la nao contra el saliente!
¡O quiera la providencia que la demanda sea en favor de la resaca y nos aleje! ¡No hay gobierno posible de la nave!
¡Hombre al agua! ¡Es el esclavo! ¡El negro no sabe nadar!
¡Arrojadle un cabo!
¡Vosotros dos, bajad a la bodega y ayudad a asegurar las armas y los bastimentos!
El navío Santiago, que se había destacado para reconocer la costa, naufragó entre los escollos. Sin embargo, toda la tripulación se salvó de milagro, salvo un esclavo etiopiano que, siendo cubierto de las olas de la tempestad, pereció. Dos marineros vinieron por tierra al puerto donde estábamos para hacernos saber el desastre, y el capitán general envió inmediatamente a algunos hombres con sacos de bizcocho.
La tripulación permaneció 2 meses en el sitio del naufragio para recoger los restos del navío y las mercancías que el mar arrojaba periódicamente a la orilla, y durante todo ese tiempo se enviaron víveres, aunque la distancia era de 24 leguas, es decir, unas 100 millas, y se invertían 4 jornadas en el viaje. El camino era incomodísimo y fatigoso.
Seguiremos, hasta por más al sur de los 75 grados si fuere necesario.
Pero capitán, nada habremos de encontrar sino frío y tempestades.
Y el paso.
Y la rebeldía de la tripulación. A cada legua ganada estaréis más cerca de una nueva sublevación.
Y de la gloria.
No seáis obstinado, primo. En el plazo de 2 meses habéis hecho frente a un amotinamiento y ahora habéis perdido la más ágil de las naves. Vuestra empresa está...
¿Maldita? ¿Condenada? Son las consideraciones a las que hubieron de enfrentarse otros exploradores de la mar océana bien antes que nosotros. ¿Queréis decir que no hemos de seguirles en su coraje? Seguiremos. ¡Vive Dios!
No habremos de convencerlo, mezquita. Preparemos a los hombres.
¿Sabéis lo que piensan? Que los pertrechos y la restauración de las naos no son sino para emprender el regreso a España.
Así me consta. Y nace de esa certeza el buen ánimo con el que trabajan.
Todo ese buen ánimo se convertirá en desazón cuando les sea comunicada la derrota.
Obedecen órdenes, que están por encima de su desazón y de su buen ánimo. No permitáis que se cuestionen.
Serán de nuevo los capitanes los que lo hagan. Y darán contrarias órdenes a los hombres a su cargo.
Le relevaremos y pondremos a los nuestros. Y si es necesario, les desterraremos como a Cartagena. O les ajusticiaremos como a Quesada. ¿O es que no han aprendido?
Han cambiado las tornas, Fernando. Ya ha habido un naufragio y las tormentas se hacen más peores.
No me convenceréis. Dejadlo. Dad órdenes de acelerar los trabajos de pertrecho y estiba de bastimentos. Que la flota quede bien carenada. Distribuid a los hombres de la Santiago en las 4 naos. Que haya fieles de los nuestros en cada una. Y que tengan bien abiertos los oídos a cualquier cuestión de mi mando. Partiremos en cuanto las naves estén listas y los vientos hinchen las velas. Pero no comuniquéis el rumbo. La Trinidad abrirá la singladura. Las demás en demanda. Poned vigías que alerten desde las cofas de cualquier maniobra. Los oficiales y sobresalientes de entre los nuestros siempre habrán de tener a mano los arcabuces y siempre cebados los falconetes.
Al menos sois conscientes de que los peligros no están solo en la bravura de la mar.
Lo soy, como lo he sido antes de que esta armada se echase a la mar. Y vos lo habéis sido conmigo. Vuestro propio padre nos apercibió desde el primer instante.
Es una locura.
Sois libre de abandonar la empresa. Pescado y refugio no habrán de faltaros en estas costas.
Sois conocedor de que habré de seguir cada uno de vuestros pasos.
Así es. Y lo soy también de la determinación de mi primo Álvaro. Os agradezco vuestra confianza, pero no habréis de hacerme pensar de otro modo. Descansad. Haced cumplir mis órdenes mañana mismo. Preparemos la partida.
Avanzad en vuestro relato. Tengo otros asuntos que atender. Contaréis con calma a Transilvano los detalles, pero relatad ahora el descubrimiento del paso al Mar del Sur.
Continuando nuestra ruta hacia los 52 grados de latitud meridional, descubrimos un estrecho que llamamos de las 11.000 vírgenes, porque fue en el día en que la Iglesia las consagra. Está el estrecho rodeado de montañas muy elevadas y cubiertas de nieve, y es muy profundo hasta el punto de que, aun estando bastante cerca de tierra, no encontraba el ancla a fondo en 25 o 30 brazas. El capitán de Elcano puede contaros más, puesto que iba en uno de los navíos mandados por el capitán a explorar el canal.
Así es. Iba a bordo de la Concepción, como conté a vuestra majestad con anterioridad. Magallanes envió dos navíos, uno al Siroco y otro al Garbino, para averiguar dónde desembocaban, mientras que nosotros, la Trinidad y la Victoria, esperaban fuera del dicho canal.
Procediendo, pues, por el estrecho, tardamos en pasar hasta la otra parte y llegar al Mar del Sur 22 días, en el cual tiempo jamás pudimos ver por ninguna de aquellas costas hombre alguno mortal, salvo que una noche vimos gran multitud de fuegos en la tierra que estaba a mano siniestra del estrecho hacia el austro, de donde conjeturamos que habíamos sido vistos de los habitadores de aquella región y que por ello se hacían aquellas almenaras de fuego.
Y como el capitán Magallanes considerare que era tiempo perdido haber de explorar ni saber lo que en tal tierra había, tiró con sus tres naos por el estrecho adelante, yendo siempre con mucho tiento para no tocar tierra, y así pasó y llegó al otro mar del sur.
Capitán, ¿habéis oído al marinero en la cofa?
¿Vuelve ya la chalupa? Solo han pasado 3 días. Han de traer buenas noticias.
Así ha de ser, puesto que han disparado los arcabuces y traen desplegada una tela a modo de flámula.
Han visto el otro mar, Lombardo. Este es el momento que clama por ser grabado en los anales de la historia. De ser así, habremos cumplido con nuestro propósito. ¡Vamos a la cubierta! ¡Vamos! ¡Mandad descargar la artillería para noticia de las otras naos!
Manda el capitán lanzar salvas con todos los falconetes y bombardas para señalar con mucho ruido la alegría por el descubrimiento.
¡Señalad bien esta fecha en vuestro cuaderno, Lombardo!
¿Qué ocurre, capitán? ¿Por qué este júbilo?
Las noticias que trae la misión que hemos enviado no puede ser otra que la del éxito de nuestra empresa. Han visto el mar abierto y hemos llegado a él manteniendo el rumbo a poniente. En ese mar está la especiería, y por ello mismo vuestra fortuna y la gloria del rey de Castilla.
¿Qué he de ordenar a la marinería? ¿Ha de partir la flota en demanda de esa chalupa?
No. Esperemos a que nos den sus informes. Organicemos la partida con las reservas que hayamos de tomar para ello.
Así se hará.
Hemos visto el cabo deseado, don Fernando. En él va a morir este estrecho. Tras él se abre la inmensidad del océano. Tomamos el sol y allí surgimos en altura de 53 grados y 2 tercios. Y de allí vimos que noresteaban las agujas y volvimos por obras de 3 leguas. Hay muchos ancones y las sierras son muy altas y nevadas. De este camino hay muchas islas y a la mano izquierda está el cabo Fermoso y deseado con una isla.
Calmaos, buen marinero. Tomad como recompensa la alegría de todos los tripulantes, y que habréis de contar en la crónica de esta empresa con la gloria de haber sido el primer hombre en surcar este estrecho, viendo el océano, que pronto navegaremos. Habéis de estar convencido de que los tiempos os recordarán.
¿En qué fecha fue esto que decís?
El miércoles, 28 de noviembre del año del Señor de 1520 años.
Han pasado casi 2 años.
Así es, majestad.
Celebro una vez más vuestro afán, querido Pigafetta, en ser minucioso en la crónica de vuestro viaje.
Os lo agradezco, monseñor.
Proseguí. ¿Cómo es ese mar que llamamos del sur?
Magallanes lo bautizó como Océano Pacífico, porque así lo es, realmente, y en él navegamos por durante 3 meses y 20 días sin probar alimento fresco, sino polvo hediondo de las galletas podridas y hasta las ratas que corrían por la cubierta. Mas no fue esto lo peor, sino la enfermedad que se llevó a 19 hombres.
¿Qué le ocurre a este hombre? ¿Qué mal es este que le hace hinchar las encías de este modo?
Ha de ser la ausencia de alimento fresco, capitán. No quedan víveres. Los bizcochos y las galletas ya no son sino una harina maloliente. No hay que comer, capitán. Aún así, no podría tomar alimento.
Poned rumbo en demanda de la capitana con todo el velamen. Habremos de pedir a Magallanes que distribuya los víveres entre las tres naos.
Se distribuyeron los bastimentos que restaban al perder la San Antonio, que guardaba en sus bodegas, las carnes saladas y las harinas y las galletas. Han de estar en los otros dos navíos de nuestra misma escasez. No queda ni un cajón de galletas juntando toda la armada. Y las pipas no tienen ya sino agua salobre y pestilente.
No llegaremos a las Islas Molucas con una tripulación de fantasmas que parecen ancianos y tullidos. Maldigo ciento y mil veces al portugués que nos ha dirigido a esta calamidad.
Ciertamente, ha sido penosa vuestra empresa, capitán del Cano. Cierto es que habréis de tener la recompensa merecida.
Majestad.
Pero, ¿es que acaso no hay territorios poblados en ese gran océano que decís que es mayor de lo que teníamos por cierto hasta ahora? ¿No habéis tomado tierras y pueblos para este imperio y para la luz verdadera de nuestro Señor Jesucristo?
Apenas un par de islas, monseñor Fonseca, pobladas por indígenas que no conocen la moral ni la vergüenza. Estos pueblos no conocen ninguna ley y no siguen otra norma más que su propia voluntad. No tienen rey ni jefe, no adoran a nada y ni siquiera conocen el hecho de que un hombre pueda poseer cualquier cosa. Lo que ven, lo toman por suyo.
¡Capitán Elcano! ¡Me manda el sobresaliente para que os llame a la cubierta!
¿Qué son esos gritos?
Un indígena ha bofeteado al contramaestre, que le ha partido la espalda con el machete por echarlo. Son docenas los que vienen con grandes gritos y cogen lo que les place para llevárselo sin hacer cambalache alguno.
¡Vamos arriba!
Elcano, estos hombres han robado todo lo que está a su alcance.
Traed de las bodegas un baúl de baratijas. Cambiad espejitos, abalorios y menaje por los alimentos que nos traigan. Castigad severamente al que se lo lleve, sin hacer trueque por sus frutos. Pero que no suban a bordo del navío. Encargaos, contramaestre.
Seguro que el amigo Lombardo puede ofrecernos algún detalle que nos divierta sobre estos indios, ¿qué decís?
Van completamente desnudos. Algunos llevan larga barba, los negros cabellos anudados sobre la frente cayéndoles hasta la cintura. Llevan también sombrerillos de palma, son fornidos y recios, su tez es de color aceitunado. Pero nos dijeron que nacen blancos y se vuelven morenos con la edad. Se colorean con arte los dientes, pintándoselos de rojo y de negro, lo que pasa entre ellos por una belleza.
Podéis ahorrar los detalles que atenten contra el decoro. Recordad que estáis ante el emperador y en este noble y sagrado lugar en el que mora la corona por obra de Dios.
Dejadlo, Fonseca. Me interesa conocer todas esas minucias de esas pobres gentes. Continuad.
Permitid, majestad, monseñor, que relatemos que en cualquiera de los casos, si hubimos de encontrar islas mayormente pobladas y regidas por caudillos en las que se organizaban esos pequeños estados con cierto orden y concierto, y que cumplimos por mandato del capitán general con la encomienda de evangelizar a aquellos pueblos y de que fueran adscritos para el imperio de su majestad.
Vos diréis, don Fernando.
Ah, sí, capellán. Hemos de llevar a estos indios al camino de nuestra fe.
Es nuestro cometido, por encima de cualquier otra ambición del rey Carlos y de vuestra misma persona. No entiendo vuestra demanda.
Quiero decir que habremos de deslumbrarlos, de celebrar misa solemne, con todo el rito. Revestid vuestra estola, Valderrama. Haceros auxiliar por acólitos de entre los nuestros. Que haya cánticos y loas a nuestro señor. y mandaré disparar las bombardas en la consagración por mayor expresión de júbilo.
Cierto es que son estas gentes dadas al ornamento y a la exageración, pero ¿contravendrá ese modo que proyectáis a nuestra vocación de humildad en la enseñanza del Evangelio en las tierras que se hayan de tomar para la corona?
Y así considero, padre, que ha de ser las más de las veces. Pero habrá otras en las que tengan que ser sometidos por la espada. Y si son deslumbrados por la fe, es probable que no sea necesario hacerlo. ¿No os parece?
Puede que llevéis razón. Mandad entonces a vuestros hombres que se muestren piadosos, que porten velas en una procesión por esta playa. Mandad erigir un altar en aquellas rocas y darle estabilidad con una tablazón. Que vistan jubones los oficiales y camisolas claras los soldados. Daremos también el sacramento del bautismo a algunos de los principales de entre los isleños.
Al nieto del rey.
¿Cómo decís?
Está enfermo, debilitado por las calenturas. Dice el barbero que ha de ser por una infección que conoce y que hará desaparecer con unas sangrías en 2 o 3 noches. Les hablaremos de la intercesión de nuestro Señor por el bautismo.
Ha de constaros que ha de ser por ello, más que por los remedios de un barbero.
Confío en que habrán recibido nuestros pilotos y emisarios grande conocimiento de estos mares que decís, y de sus islas, y de los pueblos que las habitan en los que tenemos enemigos.
Tened por cierto que es así, majestad, y que, a fin de sellar las alianzas de las que son nuevas tierras de Castilla en esos lugares del mundo a los que hemos llegado navegando de Levante a Poniente, se mandaron organizar ceremonias como las que los hechos merecían. Confío en que eso os plazca, monseñor Fonseca.
No habría de complacerme, capitán. Habéis de entender que era ese vuestro deber con Dios y con el rey de Castilla. De no haber sido así, no estaríais rindiendo cuentas ante el propio emperador, sino ante un tribunal. No lo olvidéis. Aún así, lo que sí habrá de complacer a su majestad y a mí mismo como ministro de Cristo será vuestro relato. Proseguid.
No. Dejemos esa parte para las entrevistas que habrán de tener con los escribanos para componer la detallada crónica.
Como vos mandéis, majestad.
Contad, en cambio, sobre la muerte de Magallanes. ¿Cómo sucedió? Adelante, capitán.
El almirante había llegado a forjar grande amistad con uno de los caudillos, quien se tenía por rey de Cebú, que le advirtió de los caciques de algunos otros territorios, teniendo como más cuajada de acechos y peligros la vecina de Mactán, con la que tenía grande enemistad desde anteriores generaciones.
Otros señores de esta isla nos habían prevenido también de los guerreros de aquellas islas y nos habían ofrecido su escolta de por más de 1000 hombres embarcados en juncos para llegar a ellas y tomarlas por la fuerza, por no considerar que pudiera hacerse de otra manera.
Tengo para mí que por hacer fuerte aquella nueva alianza, Magallanes quiso demostrar la protección del reino de Castilla haciendo frente a los enemigos del nuevo aliado de vuestra majestad. Pero caímos en una emboscada ante miles de aquellos indígenas, que os podrá relatar con detalle el sobresaliente Antonio Pigafetta, pues él fue testigo de lo que allí ocurrió.
Esperamos el día, efectivamente, y saltamos a tierra con agua hasta los muslos, pues las chalupas no podían aproximarse por los arrecifes.
¡Es una emboscada! ¡Salen cientos de indios de entre la espesura! ¡Van a masacrarlos!
Los isleños eran 1500 y estaban formados en 3 batallones que apenas nos vieron se lanzaron contra nosotros con un ruido horrible. 2 batallones nos atacaron de flanco y el tercero de frente.
¡Formad pelotones! Los mosqueteros y los ballesteros que se queden en los flancos para disparar de lejos y evitar que nos acechen por grupos.
Dispararon durante media hora, causando al enemigo poco daño, porque aunque las balas y las flechas, atravesando las delgadas tablas de los escudos, les hiriesen algunas veces en los brazos, esto no les detenía, sino que les enardecía y enfurecía más. Confiando en la superioridad del número, nos arrojaban nubes de lanzas y estacas agudizadas a fuego, piedra y hasta tierra, siéndonos muy difícil defendernos. Algunos lanzaron estacas con punta de hierro contra nuestro capitán general.
¡Incendiad todas las casas! ¡Que huyan a sofocar las llamas!
Al ver las llamas, se enfurecieron y encarnizaron aún más. Su número parecía aumentar, así como la impetuosidad con que nos acometían. Comprendiendo los indios que sus golpes a la cabeza o al cuerpo no nos dañaban por la protección de la armadura, pero que las piernas estaban indefensas, a ellas nos tiraron flechas, lanzas y piedras tan abundantes que no pudimos resistir. Una flecha envenenada atravesó la pierna al capitán.
¡Emprended la retirada! ¡A las chalupas!
Nos retiramos lentamente, pero 7 u 8 hombres se quedaron con el capitán. Estábamos a tiro de ballesta, con agua hasta las rodillas, cuando los isleños, siempre a nuestro alcance, volvieron a coger y nos arrojaron hasta 5 o 6 veces la misma lanza. Como conocían a nuestro capitán, contra él principalmente dirigían los ataques, y por 2 veces le derribaron el casco. Sin embargo, se mantuvo firme mientras combatíamos rodeándole. Duró el desigual combate casi 1 hora. En fin, un isleño logró poner la punta de la lanza en la frente del capitán, quien furioso le atravesó con la suya dejándosela clavada. Quiso sacar la espada, pero no pudo, por estar gravemente herido en el brazo derecho. Diéronse cuenta los indios, y uno de ellos, asestándole un sablazo en la pierna izquierda, le hizo caer de cara, arrojándose entonces contra él. Así murió nuestro guía, nuestra luz y nuestro sostén. Al caer, viéndose asediado por los enemigos, se volvió muchas veces para ver si nos habíamos salvado. No le socorrimos por estar todos heridos, y sin poderle vengar, llegamos a las chalupas en el momento en que iban a partir.
No pudimos hacer nada. Magallanes ha muerto.
A nuestro capitán debimos la salvación, porque en cuanto murió, todos los isleños corrieron al sitio en que había caído. Pero la gloria de Magallanes sobrevivirá a su muerte. Adornado de todas las virtudes, mostró inquebrantable constancia en medio de sus mayores adversidades.
No es necesario, querido Antonio, que adornéis en exceso la figura de Magallanes. Recordad que era hombre que traicionó a su propio rey por servir a nuestra patria, y que Dios le juzgará por ello. Además de que vuestro relato de grandeza de este hombre no casa con el que tenemos oído de aquellos que servían con lealtad a Castilla y que le abandonaron por su soberbia en el gobierno de esta armada de la especiería.
El portugués será juzgado por Dios y por la historia, puesto que ya es historia, Fonseca. No dediquéis un segundo más a este asunto. Avanzad en vuestro relato y contad, en cambio, ¿cuándo arribasteis al Maluco?
El viernes 8 de noviembre, 3 horas antes de la puesta de sol, entramos en el puerto de una isla llamada Tidore y anclamos cerca de tierra, con 20 brazas de agua, y disparamos toda la artillería.
Hace cerca de 1 año. ¿Tiene grande dificultad arribar a los puertos de estas islas de las especias? Los portugueses han propalado que el Maluco está situado en medio de un mar innavegable, a causa de los arrecifes que se encuentran por todas partes y de la atmósfera nebulosa y empañada de espesas nieblas.
Es todo lo contrario, Majestad. Nunca, nunca hasta las mismas islas hubo menos de 100 brazas de agua, y desde las mismas playas se encuentran en ellas todas las riquezas que brotan de los mismos árboles.
Thank you.
Contad esas maravillas que decís haber visto. Os veo entusiasmado, marinero.
Puedo describir el canelo por haberlo visto. Tiene 5 o 6 pies de altura y el espesor de un dedo. Nunca tiene más de 3 o 4 ramas. Su hoja semeja a la del laurel. La canela que usamos es su corteza, que dicen se cosecha 2 veces al año. La madera y las hojas verdes tienen igual sabor que la corteza. Le llaman caimana, porque caim significa madera y mana dulce.
¿No tendréis pensado quedaros aquí, entre tantas maravillas? ¿No me queréis contar también que habéis yacido con bellas isleñas?
A fe mía que no puedo hacerlo, pues son celosos de sus hembras, y sobre todo de las más de 200 que el rey tiene por esposas y que guarda en su gran casa.
¿Y no me diréis entonces que habéis consumido vuestro tiempo en la pesca?
Y también en las artes de la cacería, señor. Hay en esta isla grandísimos jabalíes. Matamos uno cuando pasaba a nado de una isla a otra. Tenía su cabeza 2 palmos y medio de larga, con gruesas defensas. También se encuentran cocodrilos, ostras, mariscos de todas clases y tortugas muy grandes. De estas cogimos 2. Solo la carne de una pesaba 44 libras.
Si emprendisteis el regreso de inmediato, ¿cómo es que habéis demorado tan largo tiempo en llegar de nuevo a Sevilla?
Hubimos de emplearnos durante semanas en el pertrecho de las 2 naves y en el descanso de los hombres, majestad, además de tomar como cargamento las más preciadas de las especias.
¿Dos naves, decís? En vuestra carta contáis que solo arribó una a Sanlúcar y con no más de 12.5 de hombres.
Así es, monseñor. Para mí, tengo que la capitana, la Trinidad, ha de haber emprendido el regreso haciendo el tornaviaje al mando de Gómez de Espinosa. El estado en el que se encontraba cuando tomamos la decisión de partir aconsejaba que se arreglara su casco.
¡Sigue entrando el agua como por un caño!
¡Seguid dándole a las bombas! ¡Sin parar! ¡El navío se está recostando de babor!
Por dentro no habremos de encontrarla. Ha de ser desde debajo de la quilla por donde se vea la rotura del casco.
Aunque así sea, habéis de achicar el agua o nos iremos al fondo. ¡Dadle a las bombas con brío!
Dividiremos la empresa, Elcano.
¿Es vuestra decisión que partamos con la victoria?
Sí, y hacedlo por el cabo de Catigarán. Hallado ese cabo, engolfaos. Apartaos cuanto podáis de las riberas y las costas, que los portugueses llegan hasta aquellas partes del Calicut, hasta que halléis aquel cabo promontorio de África que llamamos el de Buena Esperanza, sin tocar tierra ni hacer aguadas. Provisionad bien la nave.
Así será como mandáis. ¿Renunciaréis vos entonces al tornaviaje y seguiréis nuestra derrota al reparar la capitana?
No. El destino ha querido en última instancia que nos separemos. Así lo haremos. Y uno u otro habrá que llegar.
¿Decís entonces que retornaréis por el estrecho? ¿Con una única nave? ¿Tantas semanas sin tocar tierra hasta el estrecho y el archipiélago? Sois buen conocedor del riesgo que vuestra decisión entraña.
Lo soy. Pero también de que no partiremos hasta asegurarnos de que la nao está en la mejor de las condiciones para emprender la vuelta. La tripulación no está quejosa de permanecer en esta tierra por el tiempo que sea necesario. No habréis de preocuparos. Partid, Elcano. Anunciad también nuestra llegada. Que Dios os guarde y os mande buenos vientos.
Os deseo toda la suerte, capitán. Id con Dios. La gloria y la fortuna os esperan en España.
¿Qué derrotero mandasteis tomar entonces?
Pusimos rumbo a la isla de Timor, hasta que el martes 11 de febrero, a la noche, entramos en el gran mar.
Dejamos al norte, por miedo a los portugueses, la isla de Sumatra, Canamor, Goa y toda la costa de la India Mayor, y para doblar el cabo de Buena Esperanza, nos elevamos hasta los 42 grados de latitud sur.
Tuvimos que permanecer 9 semanas enfrente de este cabo, con las velas recogidas a causa de los vientos del oeste y del noroeste que tuvimos constantemente y que acabaron en una horrible tempestad.
Señor misericordioso, ten piedad de tus siervos y manda que amaine la tempestad para nuestra salvación.
Mandan amainar las velas, rápido, antes de que se rajen.
¡Nos escoramos a estribor!
¡Vosotros!
Bajad a la bodega y comprobad que no se han desplazado los toneles. ¡Atad a las cuadernas los bastimentos! Ofrecemos, señor, esclavos y limosnas por tu gracia de calmar la galerna. Ten piedad de nosotros, pecadores. Altísimo, y que la Santísima Virgen atienda nuestras plegarias e interceda ante ti por nuestra salvación. ¡Mirad! ¡La luz de los santos en la punta de los mástiles! Gracias, señor, por atender nuestras súplicas, por escuchar a tu humilde siervo. ¡Ahí está el fuego de San Telmo en el Mayor y el de San Nicolás en la Mesana!
La tempestad va a calmarse. Ya se ha posado también Santa Clara en el Trinquete, que estaba por quebrarse por los vientos.
¡Pero seguid agarrados a las amuras! ¡Las olas tardarán en allanarse!
¡Se mainan estos vientos mandados por el mismo demonio!
¡Fijad la caña del timón y tomad la hora! ¡Girad la ampolleta para calcular la deriva que tomaremos cuando cese la tormenta!
Anclaremos en esa isla, que ha de ser la de Timor.
Tengo oído que son estas tierras ricas en sándalo, y que podremos cambiarlas por hachas, palos y hierros.
Habremos de hacerlo con cautela, si no queremos ser descubiertos.
Lleváis razón.
Además, tened en cuenta que no debe ser el sándalo u otras ricas mercancías lo que os nuble la razón por la fortuna que pudiere haber en ellas, sino los víveres que habremos de cambiar por bagatelas. Una vez partamos de esta isla, tardaremos semanas en volver a conseguir agua fresca y alimentos.
No alcanzo a comprenderos.
No volveremos a fondear, sino a buena distancia de los puertos que encontremos, por no ser apresados, y habremos de labrar los embustes que no hagan sospechar a los portugueses que conformamos la flota de las especias mandada por Magallanes.
Las armadas lusas buscan 5 barcos.
3, si tienen noticias de la deserción. O 1, si las noticias nuevas les llegan de Tidore.
No habrían llegado hasta aquí. No han de conocer cuáles han sido nuestras desgracias en el viaje.
Cierto es. Y es por ello por lo que no habremos de demorarnos. Hagamos los acuerdos con presteza. No demoremos más de lo necesario en pertrechar la nave y contentar el espíritu de los hombres con buenas comidas. Será necesario para lo que ha de quedar hasta nuestro regreso.
Nos habéis hecho llegar también noticias de 13 hombres que abandonasteis a su suerte en las islas de Cabo Verde. ¿Sois conocedor de la gravedad de abandonar a los vuestros, capitán?
Con el debido respeto, señor, era la empresa lo que estaba en peligro. Tenemos por cierto que fueron apresados por desvelar nuestra verdadera derrota desde la especiería. Emprendimos el regreso cuando vimos que las carabelas portuguesas maniobraban para apresarnos.
Elcano, tarda en regresar el batel. Es extraño.
¿Cuánto tiempo hace que partieron?
Más de 4 horas. Llevaban instrucciones precisas de no perder un minuto, con la prohibición bajo castigo si se enredaban en burdeles o en las tabernas.
¿Confiáis en los hombres que habéis mandado?
Todos querían bajar, y los he relevado en esta tercera salida. También porque no perdieran el nervio necesario para mantener la falacia.
Vuelvo a preguntaros, ¿confiáis?
He de confesaros que hay un par de ellos que no son de mi certera confianza.
Habíais de haberlo previsto. Han fallado la lealtad o han caído en una burda trampa de los portugueses. ¡Partimos!
Os ruego sepáis disculparme. He querido avisaros, además, puesto que el marinero de guardia ha informado de maniobras en las carabelas que guardan el puerto.
¡Vienen a por nosotros! ¡Mandad desplegar todo el velamen! Partimos con el viento más favorable, en cualquiera demanda para alejarnos. Decidlo así al piloto. Alejémonos y ya tendremos tiempo de corregir el rumbo cuando estemos a salvo. ¡Vamos!
Resolvimos de común acuerdo morir antes que ser apresados por los portugueses. Y así, con grandísimo trabajo de la bomba, bajo la sentina, que que de día y de noche no hacíamos otra cosa que echar fuera el agua que entraba por una grande vía, y estando tan extenuados como hombre alguno ha estado, emprendimos el regreso a Sanlúcar.
Comprended que será hecho este que deberá ser convenientemente investigado en adelante, y una vez conocido cuál ha sido el destino de estos 13 hombres.
No es momento para estas cuestiones, Fonseca. Estos hombres han realizado una hazaña que dará mayor gloria y poder a nuestro imperio. Y por ello, habrán de ser recompensados. Que el Consejo de la Corona lo disponga a una renta de 500 ducados para el capitán del Cano y que se provean los pagos convenidos para los hombres que le acompañan.
Así será, señor.
Beso los pies de vuestra alta majestad. Y con el permiso de vuestra majestad, querría solicitar además...
¡Callad, insolente!
No pidáis nada más. La historia os recordará, capitán, como el primero de los hombres en navegar toda la redondeza del mundo. Como vos mismo decís en vuestra misiva, no cabe mayor honor. Tenedlo por seguro.
La Armada de la Especiería. Una serie producida por QWERTY para Podium Podcast, con la participación de Renovatio Escuela de Doblaje. Con las voces de Luis Montero, Jesús Antonio Guerrero, Carlos Ruiz, Néstor Barea, Marirro Aguilar, Dani Casanova, Sebastián García Vera, Laura Muriel, Andreu López, Jorge Urriens, Dioni Torres y Gago Montesinos. Guión y dirección, Óscar Gómez. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.